Y terminamos el programa de esta mañana con una breve introducción a la economía política. Por ello, nuestra última invitada es la profesora titular y responsable de esta asignatura, Concepción González Rabanal. Buenos días y bienvenida.
Bienvenida y buenos días también.
En primer lugar, ¿nos podría explicar qué peculiaridades tiene la economía política?
Bueno, pues siempre cuando uno habla de su disciplina le parece primero que es la más importante, que los alumnos no tienen que obviarla en el estudio, que tienen que dedicarle mucho tiempo y demás. Yo no voy a hacer apología de la asignatura porque cada uno pues piensa que lo suyo es lo mejor y lo más importante, pero sí me gustaría reflexionar un poquito y orientar a los alumnos sobre las peculiaridades de estudio que tiene esta asignatura. Es una asignatura que está enmarcada dentro del plan de estudios de la carrera de Derecho y lo que predomina fundamentalmente en la carrera de Derecho son las disciplinas de contenido jurídico. Estas disciplinas son unas disciplinas con una jerga muy específica y son unas disciplinas además donde el contenido memorístico es muy importante. Los alumnos tienen que utilizar con precisión la terminología, tienen que aprender definiciones, conceptos y por supuesto razonar. ¿Qué es lo que ocurre con la economía? Pues la economía es una asignatura distinta, peculiar y distinta porque primero, la jerga que utiliza es una jerga diferente a la jerga jurídica, es una jerga económica. Podemos decir que la misma problemática que padece en este sentido la economía que está en los planes de derecho pues es similar a la que padecen los derechos que están en las carreras de económicas, que se distancian un poco de lo que es lo habitual dentro del contenido de la carrera, ¿no? Entonces tiene su propia jerga. Al principio es posible que el alumno le cueste trabajo familiarizarse con conceptos como oferta, demanda, mercado, actores económicos, en definitiva todos estos elementos que no ha visto posiblemente con anterioridad en las otras asignaturas que haya podido ir cursando ya de esta carrera. ¿Eso qué significa? Eso significa también que la metodología de estudio yo creo que es algo distinta al de las demás asignaturas. ¿Por qué? Porque es una asignatura donde es muy importante que el alumno la entienda. Luego la memorizará. El esfuerzo memorístico será mucho más liviano o incluso no necesitará memorizarla si lo ha entendido. Esto significa, por tanto, que el esfuerzo que tiene que realizar el alumno debe ir centrado prioritariamente a entender la asignatura y a entenderla desde el primer momento. Todo aquel tiempo que le parezca que es tiempo perdido porque no avanza, sigue con la misma hoja, sigue interpretando el mismo gráfico y no es capaz de desentrañarlo, es tiempo ganado después para retener la asignatura y para la fase de repaso de la misma. Entonces yo les diría a los alumnos que no se desesperen si tardan mucho tiempo los primeros temas, sobre todo hasta que entren un poco en materia, que cuando haya gráficos, que es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen en las tutorías y en las guardias, ¿y el gráfico me lo tengo que aprender? No, el gráfico lo tienes que entender. Es decir, el gráfico es una representación simplificada, es un modelo, y como es simplificada, si lo entendemos, pues nos facilita muchísimo después el seguir razonando sobre esa explicación que se nos da en el gráfico. Entonces, el gráfico es un instrumento para aprender, pero también es un instrumento que luego el alumno puede utilizar a la hora de realizar una pregunta en el examen. Muchas veces, varias páginas de explicación se sustituyen por un gráfico siempre y cuando esté bien planteado, es decir, que sepamos qué medimos en cada eje, que pongamos el nombre de las magnitudes, que pongamos el nombre de las curvas, etcétera, porque si no aquello pues es un jeroglífico, no es un gráfico. Nosotros vamos a utilizar gráficos muy elementales, representaciones de curvas en ejes de ordenadas y entonces saber qué medimos en el eje de ordenadas y qué medimos en el eje de abscisas. Y eso es una especie como de plantilla tipo que luego podemos utilizar para representar pues muchas situaciones, la demanda, la oferta, los mercados de factores, el equilibrio en determinados mercados, etcétera. Que no se agobien, por lo tanto, con los gráficos, que les dediquen tiempo para entenderlos y luego se darán cuenta de que hacen lo que también llamamos en economía economías de escala. Es decir, todo el esfuerzo que han dedicado previamente luego obtienen un rendimiento mucho más productivo en los temas a medida que vayan avanzando en el contenido de la asignatura. Y consecuencia de estas dos características, de que es una asignatura que tiene una jerga distinta al resto de las asignaturas de contenido jurídico y que es una asignatura que requiere un método de estudio algo distinto, pues también yo siempre les digo a los alumnos que tienen que dedicarle todos los días un ratito, ¿eh? Es decir, es un esfuerzo continuado, no vale pegarse el gran empacho antes del examen, porque si no lo han ido entendiendo poco a poco les va a resultar luego muy complicado el pegarse la gran empollada antes del examen y van a darse cuenta pues de que no han entendido absolutamente nada, ¿no? Entonces, que hagan el esfuerzo de dedicarles un rato de estudio, si no todos los días, porque también es verdad que los alumnos generalmente en la UNED es porque tratan de compatibilizar el estudio con otras tareas, pero sí con relativa frecuencia y que se programen, ¿eh? Que vayan programando el estudio, los temas que tienen, el tiempo de que disponen y todas las semanas dedicarles un rato al estudio de esta asignatura.
Entonces, ¿cómo se estudia? ¿Cuáles son los consejos o las herramientas que puede dar para el estudio de esta materia?
Bueno, los consejos prácticos ya los he dado, ¿no? Es decir, que tienen que dedicarle un esfuerzo continuado, que tienen que entenderla poco a poco, que si tienen alguna duda, y los que tengan la fortuna de poder acudir a un centro asociado y tener contacto con su tutor, que no duden en acudir al centro y tener allí la posibilidad de resolver esas dudas, y quienes no puedan hacerlo saben que hay un servicio de guardias, entonces que pueden llamar en el horario de atención al alumno y preguntar las dudas que tengan sobre el contenido de la materia. Y ya en cuanto a los elementos de los que disponen los alumnos para estudiar, algunos saben que hay un material de apoyo, que hay un texto que se acomoda de forma bastante importante al contenido de la asignatura. Hay algunos temas del texto que no son objeto de examen, que es lo que suele preocuparles a los alumnos después, pero básicamente el programa está adaptado al contenido del libro. Y que también disponen de un texto de ejercicios en el que se les plantean pues, preguntas de autoevaluación, de verdadero o falso, de respuesta múltiple e incluso algunos temas para la reflexión. Pero quizás la parte más útil de este material de prácticas complementario es que al principio de cada tema trae un esquema, es decir, como una especie de resumen o de visión de conjunto del tema. ¿Cuál es la utilidad práctica? Pues que o bien pueden ver el esquema antes de afrontar el estudio del tema en el libro teórico, o incluso pueden verlo después de que ellos han leído el tema, leerlo por primera vez el tema, y entonces aquel resumen que ellos harían, aquel esquema, se lo van a encontrar hecho en el libro de prácticas, con lo cual ya es repasar y asentar conocimientos e incluso completar el esquema, porque el esquema será sencillo, con aquellas ideas que ellos piensen que son importantes y que luego pueden reducir su esfuerzo de memorística y de simplificación del estudio de la asignatura.
Y pasemos entonces a conocer cuál es el contenido, cuál es el temario que tiene que estudiar.
El temario de la asignatura se articula en 13 temas y de los 13 temas los alumnos tienen fundamentalmente dos grandes bloques. Uno que es la parte microeconómica y otro que es la parte macroeconómica. La primera parte, la parte microeconómica, la comprenderían los 7 primeros temas y en los últimos se abordan aspectos más macroeconómicos. Es una asignatura cuatrimestral. Entonces yo creo que es muy importante que los alumnos planifiquen las semanas que tienen de estudio antes de las pruebas presenciales para ver cuántos temas tienen que estudiarse por semana. Normalmente suelen ir a un tema y pico por semana para que luego les dé tiempo a repasarse en la semana antes de las pruebas pues un poco toda la materia. Es verdad que a lo mejor en los primeros temas, como señalaba antes, van a tener que dedicarle pues a lo mejor más de una semana, pero eso luego les va a permitir avanzar mucho más rápidamente en los siguientes. ¿Qué es lo que van a ver los alumnos? Pues los alumnos van a ver en los 7 primeros temas, como decía antes, los aspectos microeconómicos de la asignatura. Van a ver que, en primer lugar, claro, todo el tema inicial se va a referir al concepto de la economía, qué es lo que van a estudiar, cuáles son los enfoques que puede haber para afrontar los estudios de la economía y manejar ya ciertos conceptos, la frontera de posibilidades de producción, el flujo circular de la renta, el concepto de mercado. Después, en un segundo tema, tienen un análisis de los precios, las rentas y las cantidades demandadas. Es decir, ver a qué restricciones se enfrentan los consumidores a la hora de poder demandar un bien, qué cantidades van a poder demandar de un bien. Evidentemente tratarán de demandar la mayor cantidad posible de ese bien porque las necesidades son ilimitadas, pero están sometidos a una restricción y es que no pueden exceder su presupuesto. Si todos tuviéramos un presupuesto ilimitado no tendríamos ningún problema. Lo que se trata es de compatibilizar el mayor número posible de necesidades, de satisfacción de necesidades, sin exceder nuestros límites presupuestarios. Y luego también van a ver un concepto que, aunque les pueda resultar un poco chocante y a veces un poco difícil de entender, es un concepto muy útil en economía, que es el concepto de elasticidades, es decir, hasta qué punto las cantidades demandadas o las cantidades ofrecidas, según se trate de elasticidades de la demanda o de la oferta, son sensibles a determinadas variables. Es decir, por ejemplo, el consumo de un bien, de un determinado bien, es muy sensible al precio que tenga ese bien. El consumo de un bien es muy sensible o poco sensible a la renta que tenga el sujeto que lo va a comprar. Bueno, estos conceptos son los conceptos de elasticidad, sensibilidad de la demanda de un bien ante determinadas variables o de la oferta de un bien ante determinadas variables. Y es útil este concepto porque tiene mucha aplicación práctica. Los empresarios, cuando deciden modificar el precio de un bien, si deciden subir o bajar el precio, por ejemplo, la política de rebajas, qué productos son los que más rebajan o los que menos rebajan, están teniendo en cuenta cuál es el comportamiento del consumidor. Si saben que rebaja mucho el precio del producto y la demanda se va a disparar, van a aplicar unas rebajas mayores en aquellos productos que en otras condiciones tendrían difícil salida, pero ante una rebaja en el precio, los consumidores los desean adquirir masivamente. Habrá otros productos, por ejemplo los productos de marca, que van asociados a determinado prestigio y que prácticamente no rebajan su precio. Es decir, no quiero hacer publicidad para ninguna marca, pero cualquier producto generalmente de marca tiene una rebaja en el precio mucho menor. ¿Por qué? Porque tienen un consumo incondicional. El que quiere llevar esa marca en la prenda, en el bolso, en el coche, etcétera, está dispuesto a pagarlo a cualquier precio. Además, cuanto más caro es el producto, mayor prestigio social comporta su utilización, ¿no? Luego habrá un análisis de los aspectos más empresariales, la producción y los costes, la función de producción, las funciones de costes en el corto y en el largo plazo, porque en definitiva lo que hacen es condicionar y determinar las decisiones de los empresarios. ¿Qué nivel de producción les interesa? ¿Si es rentable producir o no? ¿Si deben ajustar la producción, ampliarla, reducirla en función de cuáles sean esos costes? Porque en definitiva los costes junto con los ingresos que obtienen por la venta del producto van a determinar sus beneficios. Y luego se analizan los distintos tipos de mercado, los mercados competitivos, los mercados no competitivos, el monopolio, el oligopolio, las diferentes formas de restricción de la competencia, etcétera. Hay unos temas de incertidumbre y marco jurídico y de distribución de la renta y desigualdad que cierran este bloque microeconómico, y luego ya pasaríamos a la parte macroeconómica, es decir, el funcionamiento de la economía en su conjunto. Hay un tema instrumental muy importante que es el primero, que es la perspectiva agregada, es decir, hablar de los ciclos económicos, las distintas magnitudes de contabilidad nacional, el producto, la renta, el gasto, nacionales, interiores, brutas, netas, la equivalencia que hay entre ellas. Y luego ya se alude a las diferentes magnitudes, el dinero y sus funciones, el papel del sistema bancario, cómo se crea dinero, cómo se financia la economía, el problema del desempleo, cuáles son sus causas, cuáles son sus efectos, cómo se puede combatir, lo mismo con la inflación. También un tema dedicado al comercio internacional, es decir, por qué es necesario el comercio internacional, qué ventajas tiene que sea libre, qué ventajas comporta el que haya restricciones como los aranceles, las cuotas, etcétera. Y finalmente ya un tema, digamos, un poco de cultura general, que es el dedicado al crecimiento y al desarrollo, es decir, cuáles son los factores que propician el crecimiento, cuáles son los costes de que las economías crezcan, qué diferencias cualitativas existen entre crecimiento y desarrollo, en fin, este tipo de cuestiones que cerrarían lo que es el contenido de la asignatura.
Y para luego poder superar este contenido tienen que pasar un examen, ¿no? ¿Cómo es el tipo de examen?
Bueno, esta información evidentemente está en la página web de la asignatura, pero no está de más, yo creo, que adelantarla, aunque sin agobios, ¿no? Porque el examen verá después. El examen consta de 5 preguntas cortas, que se pide que el alumno sea concreto, pero que sea completo a la vez. Es decir, que no diga, la he contestado en 2 líneas, pero no he dicho nada. Se trata de que conteste la cuestión que se le plantea de forma concreta. Pues a lo mejor, ¿de qué factores depende la demanda de un bien? Y que explique cuáles son y cómo funcionan, cómo condicionan la demanda, no que solamente los enumere, por ejemplo. Y luego tienen dos opciones, es decir, dos bloques de opciones, pueden elegir un bloque u otro, y cada bloque está a su vez formado por 2 preguntas, de tal forma que tienen que desarrollar las 2 preguntas que constituyen el mismo bloque, no mezclarlas, que también es un error frecuente. Eligen la pregunta 1 de la opción A y la pregunta 2 de la opción B. Una vez que se decantan por una opción, tienen que hacer las 2 preguntas que integran la misma opción.
Y ya por último, profesora González Rabanal, ¿qué relación guarda esta asignatura de la economía política con las otras que imparte el departamento?
Bueno, el departamento en estos momentos imparte otra asignatura de segundo cuatrimestre, que es la Hacienda Pública, y luego 2 asignaturas optativas, Economía del Bienestar y Gestión Pública. Yo creo que es importante, y así se ha periodificado en el plan de estudios, que primero estudien la economía en este primer cuatrimestre y luego se matriculen de la Hacienda para el segundo. Bueno, ellos hacen la matrícula de forma simultánea al inicio del curso. Lo cual no quiere decir que pueda ser posible que algunos alumnos superen la Hacienda habiendo tenido dificultades en economía. Pero sí es verdad que la economía le va a dar una serie de herramientas, le va a dar esa familiaridad con la jerga económica que va a seguir manteniéndose en el estudio de la Hacienda Pública, con determinados gráficos que van a volver a retomar cuando estudien Hacienda Pública, y en definitiva que les va a llenar el camino. No quiere decir que sean llave la economía de la Hacienda, facilita el estudio, y tampoco quiero invitar al desánimo con aquellos alumnos que, por las razones que fueren, no aprueben la economía en el primer cuatrimestre, que digan, yo ya no me presento a la Hacienda porque no tengo superada la economía. Es posible superar la Hacienda, pero sí que es verdad que el itinerario lógico es primero, por lo menos, intentar estudiar la economía, se apruebe o no.
Porque ahí tienes la base, además.
Claro, tiene la base, la familiarización, habrá gráficos que digan, uy, esto ya me lo estudian en economía y lo volvemos a utilizar ahí y demás. Y luego las optativas, bueno, pues tiene una afinidad menor, siguen siendo de contenido económico, pero con una orientación ya, pues diferente en la economía del bienestar, para cuestiones de redistribución de bienestar, y la gestión pública, pues más dedicada a estudios de cómo funciona la administración pública, ¿no?
Pues aquí vamos a concluir este tiempo que hemos dedicado a la economía política. política y en general al mundo del derecho. Muchísimas gracias, profesora Concepción Rabanal, por haber estado con nosotros aquí con...
Pues gracias a vosotros y espero que los alumnos les resulten interesantes y aprovechables estos consejos que les hemos dado hoy.
El sábado que viene les esperamos una vez más a partir de las 6 de la mañana en Radio 3. Recuerden que pueden seguirnos también por internet desde nuestra página teleuned.com. Aquí encontrarán todos los programas emitidos durante los últimos años. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, nuestra dirección de correo electrónico es radio@uned.es. Les invito a seguir en la sintonía de la UNED con el espacio dedicado a la antropología. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Buenos días.